Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Para ser derramado delante de ti en adoración y en alabanzas, consciente de nuestra indignidad, pero del gran privilegio que nos concede de entrar a tu santuario, te rogamos que nos hable con tu palabra. Ella es pan que alimenta nuestra necesidad espiritual. Ella es agua que sacia nuestra sed. Ven, Señor, y prospera nuestros corazones. Bendícenos en Jesús con toda gracia y con toda bendición espiritual. Ven, Señor, lo rogamos y lo pedimos, todo ello en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar estudiando la aplicación de la obra de Cristo. Uno de los resultados maravillosos que produce la obra de Cristo, cuando ella es aplicada a nuestras vidas, es lo que se conoce en la Biblia como la adopción. La adopción. A través de la adopción somos hechos miembros de la familia de Dios. Y hay un sinnúmero de beneficios que experimenta el alma, que experimenta la persona, desde el momento en que es acogido como miembro de la familia de Dios a través de la puerta de la adopción. Vimos cómo en la regeneración Dios imparte vida espiritual a nuestro ser interior. Vimos también cómo la justificación nos da una posición legal correcta delante de Dios. Y ahora veremos cómo la adopción nos hace miembros de la familia de Dios. La palabra de Dios nos ofrece una inmensa cantidad de versículos que nos enseñan esa verdad. Ahora, antes de entrar en materia, preguntemos, ¿qué es la adopción? La adopción es una acción de Dios mediante la cual Él nos hace miembros de su familia. La adopción es una acción de Dios. En esa acción, Dios nos hace parte de su familia. Juan menciona la adopción cuando él empieza su evangelio. En Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice, mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Qué recibimos? Los que creemos en el nombre de Jesús, dice Juan aquí, el derecho, la potestad, la facultad de ser hechos hijos de Dios. En consecuencia, gozamos de un sinnúmero de privilegios, como ya hemos señalado. Pero aquellos que aún no han creído en Jesucristo, la Biblia los define también en su relación filial con Dios. ¿Cómo define la Biblia a los que no han creído en Cristo? En Efesios 2, 23, capítulo 2, verso 3, se les define como hijos de ira. Y en Efesios capítulo 5, verso 2, perdón, verso 6, se le define como hijos de desobediencia. A quienes no han creído en Cristo, se le denomina hijos de ira. También se le denomina hijos de desobediencia. De hecho, por ser hijo de desobediencia, ¿qué son? Son hijos de ira. Son hijos de ira. ¿Y qué es lo que implica ser un hijo de desobediencia? Ser un hijo de ira. ¿Qué es lo que implica eso? Bueno, todos sabemos cómo somos engendrados. Aquellos que engendran se les llama padre, y al engendro de los padres se les llama hijos. De la misma manera, la Biblia nos habla de la paternidad de aquellos que son hijos de ira, por cuanto son hijos de desobediencia. En Juan capítulo 8, verso 41, Cristo allí presenta la paternidad de los hijos de ira y de los hijos de desobediencia. Cristo allí le dice: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos queréis hacer. ¿De quién es la paternidad de los hijos de ira? Del diablo. ¿De quién es la paternidad de los hijos de desobediencia? De Satanás. Lo pone bien claro aquí el Señor Jesucristo. De modo que en este mundo habemos dos familias, solamente dos. Está la familia del diablo, que no son otros que los hijos de desobediencia y los hijos de ira, y están los hijos de Dios. ¿Qué define nuestra relación filial con Dios como sus hijos? La fe en el Señor Jesucristo. Mas a cuantos les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Cuando vamos a las epístolas, a las cartas del Nuevo Testamento, vemos repetidas veces cómo los discípulos dan testimonio de la relación filial que hay entre Dios y todos aquellos que han creído en Cristo. Los apóstoles hablan de manera muy específica de esa relación para definir a los miembros de la iglesia. De hecho, la calidad de hijos de Dios es lo que nos hace partícipes de la membresía de la iglesia local. ¿Por quiénes está formada la iglesia? Por aquellos que son hijos e hijas de Dios. Por aquellos que ya no son hijos de desobediencia, que ya no son hijos de ira, que no tienen por padre, porque no tienen por padre a Satanás. De ellos está integrada, está formada la iglesia. Y esa calidad de hijos de Dios, es la que define nuestra relación horizontal, los unos con los otros, como parte de la iglesia del Señor Jesucristo. El hecho de que somos adoptados en el seno de la familia de Dios nos hace partícipes de la familia integrada por la iglesia del Señor Jesucristo. como bien lo expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, y este pasaje es muy interesante, porque en este pasaje se incluye a los judíos creyentes, a los judíos del Antiguo Testamento creyentes, en la gran familia de Dios. En otras palabras, la familia de Dios está integrada por los judíos creyentes del Antiguo Testamento. Ellos son definidos como la descendencia espiritual de Abraham y también por los gentiles creyentes en el Nuevo Testamento, quienes también están vinculados a Abraham como su descendencia. En Romanos capítulo 9, verso 7, dice aquí el apóstol: porque la palabra de la promesa es esta: como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Y no solo esto, más también Rebeca, concibiendo de uno de Isaac nuestro padre, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciere. Estoy en Romanos capítulo 9, versículo 7. Sí, me adelanté un poquito. Es 9-7, perdón. Desde el 7. Esta versión que yo tengo es la versión antigua. Es de las Américas. Mi Biblia. Préstame mi Biblia primero, atrás. Romanos capítulo 9, 9-7. Ve el versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Ahí se establece con mucha claridad que la relación filial con Dios de los judíos del Antiguo Testamento se estableció no por el hecho de que fuesen hijos en la carne de Abraham, sino por el hecho de que fuesen hijos espirituales de Abraham. Y es interesante observar que en ese mismo contexto, el apóstol Pablo establece la verdad sublime de que la relación filial con Dios parte del decreto divino, parte del decreto divino. Es Dios quien elige a sus hijos. No son los hijos, no son los hombres que eligen a Dios como padre. Es Dios quien elige a sus hijos. Eso es lo que dice ahí. ¿Quiénes van a ser hijos de Dios? Él lo determina. Él lo determina. Muchas veces, bueno, en este tiempo, en tiempo atrás, alguien quería adoptar, una familia ya de la iglesia de North Virgin, quería adoptar a un niño, y ellos me expresaron textualmente que querían adoptar un niño de Vietnam. De yo, Vietnam, pero eso está lejos. ¿Y por qué ustedes no vamos hoy a Haití a adoptar un muchacho o a la República Dominicana, que le queda más cerca? No, lo queremos de Vietnam. Bueno, ¿qué? ¿Eso es su soberanía? ¿Sí o no? Eso es su soberanía. Ellos creyeron que era lo conveniente para ellos, yo no sé por qué, ir a buscar a Vietnam y no a Haití o a República Dominicana. O en el mismo Estados Unidos, que hay muchísimos muchachos por ahí en los albergues esperando un papá. Ellos lo querían de Vietnam. Esa era su potestad, su facultad. Ellos podían elegir de qué nacionalidad querían adoptar. De la misma manera, Dios es quien elige soberanamente a quienes han de ser sus hijos. Si usted está sentado ahí, no fue porque usted eligió ser hijo de Dios, hija de Dios. Fue porque Dios lo eligió a usted para ser su hijo, su hija. Eso es lo que dice ahí, mis hermanos. No que la palabra de Dios haya fallado. Si los judíos inconversos no se han convertido, no es que la palabra falló, es que Dios no los escogió a ellos para ser cristianos, para ser hijos de Dios. Eso es todo. No fue que falló la palabra, no fue un fallo de la palabra de Dios. No. Simple y llanamente es que Dios no los escogió para eso, para ser salvos, para ser sus hijos. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y no es que la palabra falló. Es que Dios no escogió a todos y a cada uno de los israelitas para que fueran sus hijos. Él no los escogió. ¿Y por qué no le plugo? Porque no le plugo cogerlos a todos. Le pudo haber placido cogerlos a todos, pero dijo que no. Él tenía el derecho de discriminar quiénes sí y quiénes no. Como tenía esa familia el derecho de discriminar a quién iban a adoptar o de dónde iban a adoptar. Si era hembra, si era varón, si era de qué nacionalidad. Ellos tenían soberana potestad de decir a quién. Ese sí, no, ese no. Yo quiero ese. De un grupo de muchachos, voy a regar un reguero de muchachos que hay en el orfelinato. 30 muchachos. Observan a cada uno. Sí, ese para mí. Él lo hizo así. ¿Por qué lo hizo así? Le preguntará el vaso al alfarero. ¿Por qué tú me has hecho así? ¿Por qué tú me has hecho así? Le preguntará el vaso al alfarero. La respuesta es no. Ellos, si usted viera un vaso preguntándole a un alfarero, ¿cómo usted reaccionaría? Usted se moriría ahí. Salía corriendo. Es lo natural que sucediera. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. es lo que se establece allí. De manera, hermanos, que la descendencia de Abraham del Antiguo Testamento es del mismo linaje de la descendencia cristiana del Nuevo Testamento. Tenemos un padre en común. Por eso, son nuestros hermanos los creyentes del Antiguo Testamento, porque son de la misma estirpe, del mismo linaje, de la misma raza espiritual, de la misma nacionalidad. Son miembros de la Iglesia del Señor. Por eso se caen los dispensacionalistas en esta materia. Porque ellos desconectan el Israel espiritual de la Iglesia del Señor Jesucristo. La desconectan. Y están radicalmente equivocados. Y eso los lleva, naturalmente, a descartar el Antiguo Testamento como palabra de Dios útil para el día de hoy. Un grave error. Su conclusión es, no, ya allí no hay nada que enseñarnos a nosotros. Porque eso era para los judíos. Eso no es para la iglesia de hoy. El alimento espiritual que comían los judíos creyentes del Antiguo Testamento es el mismo que comemos nosotros hoy. El mismo. El mismo alimento. La misma agua que ellos bebían es la misma agua que tomamos nosotros hoy en la familia de Dios, en la casa de Dios. El mismo Dios que ellos adoraban es el mismo Dios que nosotros adoramos. El mismo Padre a quien ellos clamaban, Abba Padre, es el mismo Padre a quien clamamos nosotros, Abba Padre. El mismo. Por eso la iglesia, en el sentido doctrinal, teológico, no comenzó el día de Pentecostés. Comenzó en el paraíso con Adán. Comenzó en el paraíso con Adán. ¿Por quién está integrada la iglesia? Por todos los hijos de Dios, los del Antiguo y los del Nuevo Testamento. Por todos los hijos e hijas de Dios, del Viejo y del Nuevo Testamento. Y eso es un principio importante. Un principio importante para nosotros. La adopción es la puerta de entrada para adquirir la paternidad de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en la iglesia del Viejo Testamento y en la iglesia del Nuevo Testamento. La adopción es la puerta de entrada a la gran familia de Dios, en ambos pactos, en el Antiguo y en el Nuevo. Eso es lo que se establece ahí en Romanos 9, 7 al 10. En Gálatas capítulo 4, el apóstol Pablo explica ese mismo concepto a los Gálatas. Gálatas capítulo 4, verso 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguirá al que ha nacido según el Espíritu? Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino ¿de quién? De la libre. Y es interesante ver el contexto, en el versículo 27, dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿A quién se refiere ese pasaje? ¿A quién? A Sara. A Sara y su descendencia. Se refiere a Sara y a su descendencia. Y es interesante ver allí cómo se anuncia una gigantesca familia. Una gigantesca familia. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Quiénes son los hijos de la desolada? Todos los creyentes que han vivido a lo largo de la historia. Todos los creyentes que han vivido a lo largo de la historia, ellos son la descendencia prometida. A esa que nunca había experimentado dolores de parto. A esa cuyo vientre era estéril. A ella se le manda, regocíjate. Prorrumpe en júbilo. Y da las razones. Da las razones. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos ¿de quién? De la promesa. Somos hijos de Abraham, descendiente de la promesa hecha por Dios. Abraham. Eso nos define como la descendencia espiritual de Abraham. Primera de Pedro, el apóstol Pedro también expresa esa misma verdad en la primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera carta del apóstol Pedro, verso 3, capítulo 3, verso 6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ese pasaje es interesante. Porque Pedro ahí establece que las mujeres creyentes tienen una madre, una mamá. ¿Cómo se llama? Sara. Sara. Ellas son descendientes de Sara. Y Pedro aquí la emplea para destacar nuestra relación filial con Dios. Ellas son de esa cepa, de la cepa de la fe de Sara. Pertenecen a ese mismo linaje, al linaje de la fe de Sara. podemos en ese contexto ver que por ambos lados, por el lado de Abraham y por el lado de Sara, le viene la descendencia a Dios, la descendencia espiritual. En el marco masculino, podemos decir que los hombres espirituales tienen su linaje en Abraham. Las mujeres espirituales tienen su linaje en la fe de su madre, de su mamá, Sara. Si lo queremos aplicar de esa manera. Pero el punto es el siguiente. Tanto los creyentes del antiguo pacto como los del nuevo pacto tienen un padre común, tienen un origen común, hay un vínculo común para todos. ¿Cuál es ese vínculo? La adopción. Eso nos relaciona filialmente nos relaciona con Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Gálatas capítulo 3, es un pasaje que me encanta, verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ese revestimiento de Cristo es lo que nos asegura la paternidad de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque hemos sido revestidos de Cristo. El Hijo primogénito, el Hijo unigénito de Dios. Por eso somos hijos de Dios, porque hemos sido revestidos del Hijo unigénito, del Hijo primogénito. Es allí donde se origina la paternidad de Dios y nuestra relación filial con Él. No como sobrinos de Dios. Dios no tiene sobrino, tiene hijos. Somos sus hijos, no sus sobrinos. No sus primos hermanos. Él es primo hermano de Dios. Él es un sobrino político. No, hermanos, somos hijos adoptados. ¿Por qué? Porque hemos sido revestidos de Cristo. Revestidos de Cristo. El Hijo unigénito. El Hijo primogénito de Dios. Es lo que Pablo aquí nos está diciendo. También debemos decir que aunque Dios se llama a sí mismo el Padre de los hijos de Israel y los llamó a ellos en varias ocasiones como sus hijos, sin embargo, los beneficios y privilegios plenos de esa membresía en la familia de Dios, la completa realización de esta membresía en la familia de Dios, no tuvo lugar hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solamente después que Cristo vino, todos los privilegios que encierra la paternidad de Dios fueron puestos a nuestra disposición. Solamente después que Cristo vino. Mientras Él no vino, podemos decir que la paternidad de Dios estaba muy limitada. Estaba muy limitada. ¿Por qué? Bueno, mira, uno de los primeros problemas que yo veo en la paternidad de Dios en el Antiguo Testamento era que el Espíritu Santo no venía exactamente a la misma medida que la podemos experimentar nosotros en el día de hoy. Hoy, a partir de la venida del Señor Jesucristo, Él derrama el Espíritu Santo sin medida en nuestros corazones. Y obviamente, eso nos da una dimensión de nuestra relación filial con Dios que no la experimentaron los creyentes del Antiguo Testamento. Hoy tenemos el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones y Él se ocupa de darnos testimonio de que somos hijos de Dios. Esa realidad no la podían experimentar en toda su plenitud los creyentes del Antiguo Testamento. Hoy tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones y esa presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones es el mayor testigo que podemos tener, que nos habla de nuestra filiación con Dios como nuestro Padre. Esa es la realidad, la evidencia de la paternidad de nosotros, de la paternidad de Dios en nosotros, la mayor evidencia, sin lugar a duda, que la da el Espíritu Santo, como lo expresa Gálatas capítulo 4. Versos 4 al 7. Dice el apóstol en Gálatas capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también herederos de Dios por medio de Cristo. ¡Qué tremenda bendición! Hoy experimentamos los hijos de Dios en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice aquí el apóstol inspirado por el Espíritu Santo? Que Dios envía al corazón de quienes redime el Espíritu de quién, el Espíritu de su Hijo. Y ese Espíritu de su Hijo morando en nuestros corazones es el que clama, Abba, Padre. La palabra Abba, ¿qué significa? Es un diminutivo en griego. Es un diminutivo de cariño. Mi amado papito, mi querido papito, mi dileito papito. Esa es la idea. Habla de esa relación tierna, cariñosa, confianzuda, confianza, que hay entre un hijo y su padre. Ahora, ¿qué posibilita esa relación tan especial entre nosotros y Dios? El apóstol lo dice en el versículo 6. Por cuanto sois hijos, por esa razón, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Recuerdan de que hablábamos de que somos revestidos? ¿Revestidos de quién? ¿De quién? De Cristo. Somos revestidos de Cristo. Por eso el apóstol dice que en nuestros corazones Dios trae el Espíritu de su Hijo. Y que ese Espíritu es quien clama, Abba, Padre. Eso es un privilegio que no lo disfrutaban los creyentes del Antiguo Testamento. Porque, aunque ellos disfrutaban de muchos privilegios, grandes privilegios, sin embargo, no gozaban de ese todavía, en toda su plenitud. El apóstol Juan, en la primera carta de Juan, nos asegura una verdad extraordinaria. Él allí dice que aunque hemos recibido grandes bendiciones por medio de la paternidad de Dios y nuestra relación filial con Él, por nuestra condición de hijos y de hijas, sin embargo, no es todo lo que recibiremos. Ya hemos recibido bastante, hay abundancia de bienes espirituales, pero aún falta lo mejor. Como dicen por ahí, el buen vino se sirve primero, al final. ¿Cómo se debe de servir el buen vino? No, al primero, de primero. El buen vino se sirve de primero y el malo se deja para último porque están ahumados ya. No importa que sea agua, si huele alcohol, ay, que está bueno. No importa que sea agua. Ya están ahumados, ya no saben, sus sentidos del gusto ya está listo por el alcohol, ya se le dan agua o con olor a vino, ya no le da mucha mente eso. Ahora, en la mesa del Señor es obvio que el buen vino no lo dejaron para el final. El buen vino nos lo dejaron para el final. No como en las bodas de este mundo. Dice Primera de Juan capítulo 3. Mirá cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es una dimensión de la bendición de ser hijo de Dios, que aún no la hemos conocido. Por eso le decía que el buen vino en la mesa del Señor se sirve de último. No es como en la, las bodas de los impíos, que sirven el bueno primero y después el malo. No. En la mesa del Señor te sirven el bueno primero y lo mejor para el final. Lo bueno primero y lo mejor para el final. Así como funciona en la gastronomía del Señor. Es interesante ver que Juan en esta carta constantemente llama a los hijos de Dios, le llama hijitos, 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 hijitos. Y la idea de Juan aquí obviamente es declarar esa relación tierna, gentil, que hay entre Dios y su pueblo. Naturalmente debemos de destacar la diferencia que hay entre la relación de Dios con Cristo como Hijo con letra mayúscula y la relación de Dios con nosotros con letra minúscula. Cuando hablamos de Dios el Hijo con letra mayúscula, estamos allí encerrando dos conceptos teológicos fundamentales de la relación de Dios el Hijo con Dios el Padre en el marco de la economía de la Trinidad. Cuando hablamos de el Hijo con letra mayúscula, estamos allí encerrando el concepto de Cristo como Hijo unigénito de Dios. El término unigénito significa eso mismo, único. Dios no tiene otro hijo semejante a Él, de la naturaleza que Él posee, de las cualidades que Él posee, con los atributos que Él tiene. Dios tiene un hijo único, unigénito, incomparable. Pero también Él es el primogénito, el primo Génito. ¿Y qué destaca eso? No meramente que Él fue el primero de María, quien tuvo por lo menos 7 varones y hembras, sino también que en relación con Dios, Él es el hermano mayor de millones y millones de más hermanos espirituales que hay en la familia de Dios. Por eso, Él es el unigénito de Dios el Padre, pero también es el primogénito, no solo de María, sino también de Dios el Padre. El primogénito entre muchos hermanos, entre muchos hermanos. Eso es importante también destacarlo en ese sentido. Somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado todo lo que implica esa relación filial con Dios. Pero bendito sea el Señor que hoy ya tenemos muchos de los bienes que por herencia nos han asignado. Mateo capítulo 5. Vamos a ver algunos textos bíblicos. Porque quiero destacar, hermano, en esta doctrina, la relación filial que hay entre los miembros de la iglesia del Señor. Mateo capítulo 5, verso 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. Somos una familia. Y ahí está la razón. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo Padre común para todos. La demanda de Cristo se basa en eso. Habla en plural. a cada miembro de la iglesia. Le habla en plural a los miembros de la iglesia, pero les habla en singular cuando él se refiere al Padre. Porque el Padre de uno es el Padre de todos. Por esa razón, debemos de ser maduros espiritualmente hablando. Capítulo 7, verso 11 de Mateo. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Por qué tenemos derecho a pedir buenas cosas? Porque tenemos un Padre en los cielos que da buenas cosas. No nos dará malas cosas, nos dará buenas cosas. Segunda a los Corintios, capítulo 6, verso 18. Segunda a los Corintios 6, 18. Y seré por vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién es nuestro Padre? El Señor Todopoderoso. Y amados hermanos, ese es el corazón del nuevo pacto. Ese es el corazón del nuevo pacto. Ese corazón lo vemos latiendo en el primer pacto, el de obras, el de Dios con Adán. Después lo vemos repetido en el segundo pacto, en el pacto de Dios con el Adán caído. Lo vemos renovado. ¿En quién? En Noé. Lo vemos renovado. ¿En quién más? En Abraham. Lo vemos renovado. ¿En quién más? En Isaac. Lo vemos renovado. ¿En quién más? En Jacob. Lo vemos renovado. ¿En quién más? En Moisés. Lo vemos renovado. ¿En quién más? En David. Y lo vemos renovado, ¿en quién más? En el Señor Jesucristo. Y lo vemos reenfatizado, ¿a quiénes más? Mírelo ahí, a los discípulos del Señor Jesucristo. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ese es el corazón del pacto, del antiguo y del nuevo. Como se ve renovado y repetido, la misma cosa que están ahí. Las mismas cosas, el mismo concepto. Están allí repetidas, una y otra vez. Efesios capítulo 5, versículo 1. Sé pues imitadores de Dios, ¿como quiénes? Como hijos amados. Como hijos amados. Y andad en amor. ¿Por qué debemos de andar en amor? Porque somos los hijos amados por Dios el Padre. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿A qué se debe nuestro resplandor? Como luminares en este mundo, ¿a qué se debe? A nuestra relación filial con Dios. Si somos hijos de Dios, debemos de brillar como hijos de Dios. Si usted le saca un pedazo al sol, ¿qué es lo natural? ¿Qué es el pedazo que usted saca de allí? Brille tanto como el padre que le dio origen, el sol, o así. Es lo natural. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versos 3 y 14. Otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios que me dio. ¿Quiénes somos? ¿Los hijos de quién? Los hijos de Dios que me dio. Los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11, allí habla de la disciplina paterna que Dios aplica. Dios al hijo que ama, ¿qué hace? Lo disciplina. ¿A quién disciplina Dios? A sus hijos. Y ahí mismo dice, y si se dejan sin disciplina, ¿qué sois? Bastardos y no hijos. Está bien claro ahí. 5 al 11. También Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Primera carta del apóstol Pedro. 1:14. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Como hijos qué? Obedientes. ¿Qué somos en relación a Dios? Hijos obedientes. Una de las marcas de nuestra relación filial con Dios es nuestra obediencia al Padre que nos engendró. Otro pasaje, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿de quién es hijo? Del diablo. O sea, no es un hijo de Dios, dice Juan. No es un hijo de Dios. En esto se manifiestan, en esto se dan a conocer los hijos de Dios y los hijos del diablo, porque hay dos familias. La de Dios y la del diablo. Una marca distintiva de los hijos del diablo. Ellos no aman a sus hermanos. Viven como perro y gato. Matándose. Porque claro, viven para obedecer a quién. A su papá. Viven como su papá. Actúan como su papá. Esa es su marca distintiva. Y en eso se distinguen los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Por qué no debemos de distinguir nosotros aquí como familia? ¿Por qué? Por el amor. ¿Por qué se distinguen los hijos del diablo? Por el odio. con que se odian unos a otros, con que se desprecian unos a otros, con que pelean unos contra otros. En nuestra familia, en nuestra iglesia local, en esta familia divina, amados hermanos, el amor es la marca que nos distingue como hijos e hijas de Dios. Que Dios nos conceda que eso sea una realidad constante y sonante en nosotros y entre nosotros, para la gloria de Dios y nuestro propio bienestar espiritual. Te damos gracias, oh Dios, por esta lección de tu palabra tan maravillosa que nos revela nuestra relación filial contigo. Te rogamos que nos ayude a creerla y aplicarla, que podamos ser así distinguidos como miembro de esa familia espiritual cuyo Padre es Dios. Distánciano cada vez más de esas marcas distintivas de la familia del diablo. Señor, te lo rogamos todo ello en el nombre de Jesús. Amén.